COPE Más Coruña.
Estar informado.
Noticia importante. La Xunta va a ser pionera en proteger a los bebés del virus de la bronquiolitis. A partir del 25 de septiembre, los recién nacidos, los prematuros y los menores de 2 años de alto riesgo van a empezar a recibir su dosis de protección. Lo anunciaba esta mañana en Vigo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
Esta medida también pioneira en Galicia vai supoñer que moitos dos problemas que moitas familias tiveron que padecer con, xa digo, ter que acudir a urxencias moitas veces cos seus fillos e fillas moi pequenos en anos anteriores, empezamos a facerlle fronte con esta vacinación, que, sen unha dúbida, vai ser un antes e un despois respecto a incidencia desta enfermedad en Galicia.
Serán citados entre el 2 y el 15 de octubre para la vacuna. Los nacidos a partir del 25 de septiembre recibirán la dosis de forma inmediata. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y con la vuelta a la rutina retomamos también nuestras charlas con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Y qué está pasando con Ostian? ¿Por qué se plantean denunciar a la concesionaria ante la Fiscalía de Medio Ambiente?
Bueno, yo creo que en Ostian es lo que está ocurriendo en Ostian. Yo creo que ya no nos coge a nadie por sorpresa, pero yo creo que ya en los últimos tiempos pues empieza a tener ya pues un tinte que obliga a pues por lo menos a plantearnos tomar medidas ya más drásticas. Yo creo que Nostean fue una mala decisión en su momento. Yo creo que fue un planteamiento completamente erróneo para intentar paliar lo que en aquel momento pues fue una catástrofe medioambiental y también desde el punto de vista de pérdida de vidas, pues también fue. Y sí es verdad que nunca funcionó, y esto ya se dijo desde el primer momento, y se adoptó por un modelo de gestión de residuos que ya la mayoría de los expertos consideraban que no era el más adecuado. Lo que estamos viendo ahora pues son la consecuencia de aquellas decisiones, pero la realidad es que es el modelo que adoptamos y las administraciones responsables pues tienen que tomar las medidas oportunas para que los residuos pues gestionen de la forma correcta y no está pasando eso ahora mismo. En el pasado mes de julio la Xunta de Galicia pues hizo una inspección a las instalaciones de Albada y lo que hemos constatado es que dos de los vasos no están sellados ni protegidos de la lluvia, y entonces lo que está esto pues es generar una cantidad de lixiviados que no tendrían que generarse. Hay muchos puntos además donde se están acumulando los residuos sólidos sin ningún tipo de cubrición e incluso ya hay alguna parte donde encima de esos residuos pues ya se ha generado vegetación precisamente por el tiempo y la ausencia absoluta de mantenimiento o de gestión que se está haciendo de los mismos. Entonces yo creo que lo que queremos hacer sobre todo es un llamamiento tanto al ayuntamiento como a la empresa para que no le aten ese sellado que es obligatorio más en el tiempo, que cumplan con las sentencias que ya hay al respecto y que no se siga pues profundizando en una situación que es peligrosa y que además está siendo muy contaminante.
En este comienzo de curso político, ¿hay algún tipo de avance respecto al diseño de la fachada marítima?
Bueno, yo creo que ahora mismo no creo que no hay absolutamente ninguna novedad y yo quiero por lo menos reincidir, recalcar o mantener el compromiso de la Xunta de Galicia que hemos hecho en multitud de ocasiones. Hasta este momento somos la única administración que ha hecho una propuesta que incluye recursos y recursos, quiere decir recursos económicos para poder hacer actuaciones y poder llevar lo que es el ámbito sobre la fachada marítima más allá de las declaraciones y más allá de los foros, pues llevarlo a realidades, ¿no? Yo creo que llevamos muchos años hablando de la fachada marítima, yo ya lo dije muchísimas veces, yo creo que la ciudadanía lo que se merece no es que sigamos con procesos dilatorios, ni con foros, ni con diálogos estériles, sino que de una vez por todas se le dé una solución al espacio que quizá es pues el más importante que tenemos ahora en la ciudad. Y la realidad es que, bueno, pues como administración nos vemos bastante solos en lo que es esas propuestas, ¿no? De hacer actuaciones concretas y lo que le pedimos pues al resto de administraciones afectadas pues que esa implicación pues que se manifieste pues con hechos y con recursos.
Bueno, de si la Xunta sigue avanzando es en la construcción del nuevo hospital para nuestra ciudad. ¿Cuál es la hoja de ruta ahora en el comienzo de este nuevo curso político?
Pues exactamente. Yo creo que hemos dado pasos muy importantes en las tres actuaciones que anunciamos ya pues antes del verano, que iban a producirse la licitación, que iba a producirse también pues que queríamos hacer ya la adjudicación para poder iniciar las obras, ¿no? En este verano licitamos las tres actuaciones que ya anunciamos: la torre polivalente, los accesos al propio hospital y el derribo del edificio de pacientes. En total suman 60 millones de euros. Implica estas tres actuaciones, que se creen durante su desarrollo 900 puestos de trabajo, con lo cual indica, bueno, pues que es una actuación muy importante. Y en este momento pues ya podemos decir que en referencia a los accesos del hospital, el plazo para presentar las ofertas acaba el 8 de septiembre. En la relación a la demolición del hotel de pacientes ya recibimos 11 ofertas, con lo cual pues, resolveremos en breve y tendrá un plazo de ejecución de 7 meses. Y en relación a la torre polivalente, pues hemos recibido 12 ofertas para realizar estas actuaciones, con lo cual pues también en breve podemos hacer esa adjudicación y lo que es pues el primer edificio, la primera actuación que realmente va a permitir pues visualizar lo que va a ser nuestro nuevo hospital, pues ya empezará a ejecutarse y tendrá un plazo de 18 meses, con lo cual, bueno, pues en un año y medio ya podremos estar viendo casi el resultado final de esa actuación.
Hablando de inicio de curso, también como todos los septiembre se inicia el curso escolar, ¿cómo afrontamos este inicio de curso en los centros escolares?
Bueno, pues nosotros lo que estamos haciendo es un esfuerzo muy importante para poder tener todos los centros escolares a punto, y esto implica pues que hagamos muchas actuaciones de carácter pues menor. En total estamos haciendo 12 obras menores en nuestros centros, en los centros educativos de la ciudad, que implica pues una inversión de en torno a 150.000 euros, pero también ya tenemos pues muy avanzadas o finalizadas muchísimas de esas grandes actuaciones, como son pues la rehabilitación integral del CEIP y de la Guardia, como es la instalación del ascensor del CEIP Víctor López Oane, la renovación de la cubierta, la fachada y también toda la iluminación del Curros Enríquez, la reforma del salón de actos del CIF de Imagen y Son, y en definitiva, bueno, pues todas esas actuaciones que fuimos anunciando pues ya están o a punto de acabarse o ya ejecutadas. En total son 25 obras, entre las pequeñas actuaciones, entre las obras de eficiencia energética, entre las tres obras que vamos a hacer pues en tres colegios para instalar paneles fotovoltaicos, como decía, 25 actuaciones que implican, oye, que conllevan una inversión de 4,5 millones de euros, que yo creo que pues yo creo que manifiestan, ¿no?, el compromiso de la Xunta de Galicia con la educación pública y con mantener, por supuesto, nuestros centros pues un correcto mantenimiento y perfectos pues para poder prestarse a la docencia, ¿no?
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta en A Coruña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Never understand why. Datos alarmantes, los que nos deja ya el verano en cuestión del trabajo autónomo. Tras conocer los datos del paro del mes de agosto, hemos sabido que España perdió 353 autónomos cada día del mes de agosto. Francisco Javier Pérez Bello es el presidente de la Federación de Autónomos de Galicia, de FEAGA. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y podemos, Javier, hablar de datos similares aquí?
Sí, no tan contundentes, porque estamos hablando de una comunidad autónoma pues que tenemos lo que tenemos. Tenemos 206.000 autónomos, pero hemos perdido 335 en el mes de agosto, que no está nada mal tampoco. Con lo que ocurre, claro, todo eso luego lo extrapolamos a nivel nacional y las cifras son escandalosas. Es decir, ya no son solo del mes de agosto, donde efectivamente se han perdido cerca de 360 autónomos cada día. Es que venimos ya de que en el mes de julio perdimos una media de 200 cada día. En julio se perdieron 6.819 autónomos y en agosto 10.945. Si sumamos ambas cifras, pues estamos en unos 18.000 autónomos, poco más de 18.000 autónomos, que han cerrado sus puertas en los últimos dos meses, ¿no? en el periodo del verano, ¿no? Son datos dramáticos, cuando además ya venimos de épocas muy malas, ya seguimos en mínimos de afiliación en Galicia, en concreto en mínimos históricos, no vamos remontado y además hemos visto también los datos muy recientes de la contabilidad nacional, donde se dice que desde febrero de 2020 hay en España 34.578 empresas menos. Aquí son también, en este dato se incluyen también las grandes empresas que han echado el cierre o que están, pues ahí han aumentado los concursos. Es decir, estamos viendo una situación que realmente nos devuelve a la realidad y nos hace ver el escenario tan duro y tan difícil en el que nos encontramos y que algunos venimos ya alertando sobre ello desde hace algún tiempo, sin que por parte de las autoridades, de las administraciones responsables que tienen la capacidad legislativa, pues hagan nada. Más bien al contrario, se ponen palos en las ruedas y el resultado pues es el que estamos viendo y el que me temo que vamos a seguir viendo, ¿no?
¿Por qué está pasando esto?
Bueno, pues porque vivimos en un escenario de incertidumbre, porque estamos en una situación con una guerra muy cerca de a las puertas de casa, porque están los precios disparados, ha vuelto a repuntar la inflación, como sabemos también, pero es que aunque haya en los últimos meses haya crecido menos, por así decirlo, haya bajado el índice, no, en realidad la inflación no ha bajado, ha seguido subiendo un poco menos sobre ya una base que ya había subido, es decir, con lo cual se va acumulando y eso es insostenible. Y seguimos en un escenario que no se modifica, de presión fiscal elevadísima, de costes sociales cada vez más altos. En la materia que nos ocupa de autónomos, lo hemos hablado ya en otras ocasiones, se ha reformado el sistema de cotización para hacerlo en función de los ingresos, pero lo que está ocurriendo en lo que llevamos de año, y ya llevamos 8 meses, estamos en el noveno mes del año, es que apenas un 15% de los autónomos han comunicado al Ministerio de la Seguridad Social pues los ingresos para adaptar la cotización. Se siguen pagando lo que venían pagando a la espera de que sea la propia administración el año que viene, cuando cruce datos con Hacienda, el que venga con las rebajas. ¿Por qué? Pues porque la gente se queda como está, se queda paralizada y aguanta con lo que tiene ante la perspectiva de que la cosa puede ser peor, ¿no? Es decir, desde un punto de vista general, lo que está ocurriendo es que la clase política que nos gobierna no cree en la libertad de empresa, no cree en la libertad de mercado, no cree en el autoempleo, no cree en los autónomos, y me temo que todas las políticas que se aplican van en el sentido de que desaparezca este colectivo, que no va a desaparecer, pero que sí se va menguando poco a poco, porque cada vez lo tienen más complicado y más difícil. Y si no se cambian las cosas, pues tendremos los mismos resultados.
¿Pero qué interés, Javier, puede tenerse en querer hacer desaparecer un colectivo como el de los autónomos?
Pues yo no sé qué interés puede haber. Pues supongo que será un interés de controlarlo todo. Es decir, tal vez no haya un interés, lo que decimos ahora es un dolor, no haya una conciencia de decir vamos a acabar con ellos, vamos a hacer que cierren todos. Tal vez eso de manera consciente y programada, tal vez no. pero las políticas que se aplican van en el sentido de que este colectivo no se puede sostener. Por lo tanto, bueno, pues si no se hace a propósito, se da sin querer, pero los resultados son los mismos. Es decir, el autoempleo va a menos. Leí el otro día un dato, no sé si lo tengo por aquí, que desde el año 2007, yo no sé cuántos llevamos perdidos, pero en Galicia prácticamente 50.000, que nunca se han llegado a recuperar. Y en España nos hablábamos de unos 800.000, yo creo que leí el dato, porque yo lo estoy buscando mientras hablamos, pero sí, la gran decadencia. España pierde 811.000 autónomos y asalariados privados desde el 2007, hablamos de asalariados privados, vale, y autónomos. ¿Qué ocurre? Pues que se apuesta por otro tipo de empleo, por ejemplo, el empleo público, que es lo que está pasando ahora. La mayoría del empleo que se crea es empleo público. Es decir, ¿y qué pasa con el empleo público? Pues que está controlado directamente, lógicamente son empleados de la administración. La administración, con los actuales gobernantes, quiere controlarlo todo. La parte más difícil de controlar es la parte de los autónomos, porque de por sí es una persona independiente, que depende de sus medios, y se trata de controlar de otra manera. Yo lo he dicho desde el primer momento, el sistema de cotización por ingresos de los autónomos está pensado para controlarlo, no para otra cosa, para controlar, para saber exactamente cuánto tenemos, cuánto podemos tener, y no solo ya lo que tenemos, sino decirnos qué tenemos que hacer con nuestro dinero, decidir por nosotros, que no es otra cosa el sistema de cotización por ingresos, es que el Estado nos dice, el gobierno de turno nos dice, tú ganas tanto, tienes que pagar tanto. Cuando antes teníamos un sistema donde decía, yo gano tanto y decido lo que pago con un mínimo, naturalmente, con un mínimo, a partir de un mínimo, ¿no? Porque hay que contribuir al sistema común, a lo que nadie se ha negado nunca, al contrario. Vale, y todas esas legislaciones, todas esas medidas de manera subrepticia, pues van en ese sentido, controlar, y el controlado llega un momento que ya no puede más y dice, pues me voy. Yeah. Y es lo que está pasando. Uh-huh. Que no lo queramos ver, bueno, pues no lo queremos ver, pero luego la realidad nos pone en nuestro sitio, porque cada quien luego en su casa, en su contabilidad familiar, pues echa sus cuentas y dice, no me compensa seguir abierto, porque ya no me dan ni para, antes aún me daba para ir pagando la cuota de autónomos, ahora me la suben, ya no puedo ni pagar la cuota de autónomos, despedir al empleado me cuesta un riñón, porque pues, en fin, bueno, pues la gente hace lo que puede y estamos viendo el resultado. No hay otro secreto, hay sectores como el de comercio, que en este mes ha perdido 2.000 licencias, pero es que en el último año son ya casi 22.000, y todos los sectores de autónomos, por las cifras que publicó el Ministerio estos días, en las estadísticas mensuales, prácticamente todos los sectores están ahí recogidos en la estadística, pues pierden autónomos. Educación 2.000, actividad profesional 1.200, comercio 2.000, construcción 1.500, todos los sectores, y prácticamente. Y alguno que no pierde es de manera testimonial y con muy poquitos, digamos, muy poquitos afiliados en sectores donde hay muy poquita representación. Y bueno, pues desde luego, si se sigue con esta política de atacar al que crea, al que intenta crear riqueza, de no dejarle vivir, de bueno, pues el resultado pues seguirá siendo el que ya estamos viendo. Y estas 18.000 personas que han echado el cierre en los últimos dos meses, pérdidas netas, ¿no? Porque obviamente bajas ha habido muchas más, pero también hay altas, porque la economía sigue viva y hay una rotación. Pero estos que ya que no se han sustituido, por así decirlo, que han cerrado y no ha habido una sustitución, pues estas personas son 18.000 familias que ahora mismo están preocupadas, muy preocupadas por lo que va a ser su futuro, porque los titulares de sus negocios no tienen paro, no tienen prestaciones, algunos tendrán que hacer frente a indemnizaciones por despido, aquellos que tuvieran empleados, tendrán que a lo mejor quedan con deuda, tendrán que ir a un concurso de acreedores, pero eso ya no le importa a nadie. Es una vez que tenemos esta conversación y algunas otras por ahí y luego ahí queda, ¿no? Luego cada quien en su casa pues hará su composición de lugar. Ese es el gran drama del empleo autónomo.
Yeah.
Que no se ve como se cierra una empresa con 400 empleados y claro, todo el mundo estamos preocupados en los medios y salen y se buscan, porque claro, son de golpe, es una sola empresa, llama mucho la atención. Pero en el caso de los autónomos, pues estos 18.000, estos 335 que se han perdido en agosto en Galicia, pues una vez que se comenta desde un punto de vista general, luego cada uno de ellos intentará minimizar los daños en su economía particular, ¿no? Y ya está, y ahí se acabó todo.
La Xunta prepara una agenda de impulso al empleo autónomo. ¿Esto es una medida eficaz para ayudaros?
La Xunta destina mucho dinero al autoempleo. O sea, no podemos decir otra cosa porque mentiríamos. Tampoco se puede mentir. Otra cosa es que luego se consigan los objetivos, ¿no? Pero es verdad que la Xunta prepara esta agenda, y la Xunta ya viene desde hace muchos años, y en los últimos años y después de la pandemia y durante la pandemia, y pues de manera muy especial, ha destinado cantidad de recursos. Hay un montón de programas, yo no sería capaz de decir cuántos, pero seguramente más de 30, más de 40 programas de ayudas en diferentes medidas, algunos transversales, otros específicos para el autoempleo. O sea, no nos podemos quejar de eso. Lo que pasa es que todas las ayudas, naturalmente, están sujetas a unas, primero, unas disponibilidades presupuestarias, ¿no?, que en su conjunto llaman mucho la atención, pero que luego, cuando dices, bueno, pues hay, no sé, de 400.000 euros para este programa y vamos a dar 10.000 euros de una ayuda, pues entonces vas a dar 40 ayudas, ¿no? Es decir, vale, y hay 206.000 autónomos en Galicia, y así con todo. O sea, llega a una mínima parte, porque entendemos también que no puede llegar a todos, porque algunos tampoco lo necesitan, afortunadamente, y porque hay ese problema de la disponibilidad presupuestaria. En primer lugar, hay bastantes recursos, pero luego se distribuyen en muchos programas, cada uno con pequeñas o grandes partidas, y luego una serie de requisitos que hay que cumplir, y luego son para, y muchas son finalistas, son para determinados objetivos. Hay muchísimos, por ejemplo, para contratación. Bueno, pues para contratación lo necesitará el que vaya a contratar. Uno no puede decidir que va a contratar porque era la ayuda. Uno decide contratar y luego, si hay la ayuda, estupendo, ¿no? Que por lo menos así debe ser. Es decir, las ayudas se agradecen todas, y además lo valoramos muy positivamente, el esfuerzo que hace la Xunta con sus recursos, con sus medios, para ayudarnos. Pero no es eso lo que necesitamos los autónomos, y la prueba está en que, pese a que cada vez hay más recursos para este tipo de programas, el autoempleo sigue bajando. ¿Por qué? Porque el autoempleo no depende de las ayudas, depende de del escenario de impuestos, de costes sociales, de costes de las materias primas, de las trabas burocráticas que se pongan para el inicio de actividades. Aquí ahora mismo, pues en Coruña, pues está habiendo muchos retrasos en las licencias, cuando no paralización en muchos años. Es decir, todas estas cuestiones, si hay una persona que quiere poner un negocio y está un año y pico esperando la licencia, pues en ese año y pico no produce nada, por ejemplo, ¿no? Es decir, eso es muy importante. Y todas esas cuestiones son las que luego se trasladan a los datos. Y da igual que luego te den una ayuda. Si te dan una ayuda, pero no te dan la licencia para abrir, pues no te dan la ayuda porque no has tenido la licencia. Es decir, quiero decir que está muy bien, pero se llega a una parte, primero, a una parte pequeña de los autónomos, porque unos porque no lo necesitan, otros porque no reúnen los requisitos, o otros porque no hacen bien los deberes y no presentan los papeles a tiempo, bueno, por las circunstancias que sean. Y luego porque se llega a una parte por las disponibilidades presupuestarias, que son lógicas y razonables, ¿no? El dinero público hay que emplearlo de la mejor manera posible. Pero aquí el problema no es ese, el problema es el gasto público, precisamente, el gasto público desaforado que tenemos, el escenario fiscal súper agresivo y que poco a poco va minando a la parte más débil de la economía, que es la de los autónomos, y unos costos que ahora mismo se están disparando y son imposibles de asumir. ¿De quién puede comprar ahora? Estamos hablando ahora, esto nos afecta a todos como consumidores, pero una botella de aceite es 10 euros, ¿a dónde vamos a parar? O sea, sí. Y esta es la realidad que vivimos todos los días, y estamos viendo. Yo, esto ya es una reflexión igual más a título particular, pero lo comentamos aquí en el despacho estos días. Ahora en el Cabrio, mucho turismo, sí, turismo extranjero, muchísimo. ¿Y qué hemos hecho los nacionales? Mi percepción es que hemos tomado vacaciones, pero menos tiempo. Es decir, que las estancias son más cortas. Bueno, pues en vez de irte 15 días, te vas un fin de semana y luego te vas otro. Intentar descansar un poco, desconectar, pero gastar con menos gasto, con menos tiempo y menos gasto. Yo creo que, porque la gente, pues hace lo que puede.
Claro. Bueno, pues solo me queda decirte, Javier, qué ánimo. Bueno, muchísimas gracias.
El ánimo es lo único que no vamos a perder nunca, hay que tenerlo siempre. Y la esperanza, y esto cambiará, porque todo en la vida da vueltas y por lo tanto no, nos toca esta parte muy dura, pero esto revertirá. Lo que pasa es que hay que decir las cosas y hay que, bueno, pues presionar para que esto suceda. En algún momento alguien se dé cuenta y cambie las políticas que sí que nos afectan y que dan estos resultados. Gracias.
Pues además Teleperformance plantea el despido de 38 personas en nuestra ciudad. Es lo que contempla el expediente de regulación de empleo que ha planteado en 4 plataformas de diferentes ciudades de España para empleados que trabajan en Vodafone, Netflix y la estructura de operaciones. La siguiente reunión con los trabajadores, con los representantes de los trabajadores, va a ser el próximo martes. Y un abogado coruñés ha aceptado una condena de 2 años tras admitir que se quedó dinero de un cliente, en concreto 3.000 euros que su cliente le había abonado para el pago de una pena que se le había impuesto por un delito de lesiones. Lo ha hecho tras un acuerdo entre fiscalía, defensa y acusación particular y tras pedir disculpas sinceras al perjudicado y a su madre. La Federación de Librerías de Galicia ha animado al profesorado y a las familias a fomentar el hábito lector de los más jóvenes en el nuevo curso escolar y apuntan algunas de las claves que transforman la lectura en un placer por encima del proceso formativo. 2:45 y vamos con las citas de la agenda para este martes. Un día más con Noel Abao.
Arranca el Congreso de Antropología Internacional. La investigadora mexicana Rosana Reguillo dará una conferencia a las 7 sobre antropología y pensamiento crítico en el Teatro Colón. Continúa la programación de Jardín Alhambra en Santa Margarita. A las 8 actúa Lua Mosquetera. Y sabemos que Marc y Ramonet estarán a Coruña. Ha anunciado concierto el 29 de abril del año que viene en el Playa Club. Hoy terminan las fiestas de Guísamo en Bergondo desde las 7 Gran Sardiñada, amenizada por la charanga NBA, desde las 11:30 Verbena, con la orquesta Los Satélites. Y esta semana comienzan 2 fiestas emblemáticas, las 2 el jueves, la romería de Virxe da Barca en Muxía y la festa da empanada de Carral. Como empieza septiembre tenemos varios recados, varias inscripciones abiertas. La Asociación Moviliza organiza el día 16 el Paseo de Bicis Antiguas, evento de ciclismo retro, un recorrido de bajo nivel desde la Torre de Hércules. El único requisito es que la bici sea anterior a 1987. Está abierto el plazo para anotarse en el programa Lecer Autono del Ayuntamiento. Ofrece actividades en el Fórum y Ágora de todo tipo, de ajedrez a mindfulness, pasando por cocina o fotografía. La Fundación María José Jove mantiene abierta la inscripción para sus talleres extraescolares, actividades inclusivas y gratuitas que se pueden solicitar a través de la web de la Fundación. Y son los últimos días para formalizar la preinscripción en el curso de interpretación vocal con Mariela Devia. Está incluido dentro de la programación lírica coruñesa.
Y otra cosa mayores, aunque no es para esta jornada, la banda estadounidense de rock alternativo Dinosaur Jr. va a actuar por primera vez en nuestra comunidad y lo hará aquí en nuestra ciudad, en el Teatro Colón, el próximo 18 de noviembre, en una de sus 2 únicas actuaciones en España en este 2023. Según informa el Ayuntamiento, las entradas para esta actuación ya están a la venta. Take a run at the sun when you think of the one. Brings a cloud to your eye. Every moment you smile, rain lets up for a while. Sun starts clearing your sky. En esta gira, Dinosaur Jr. va a presentar su último trabajo publicado en primavera de 2021, Sweet in Into Space. Se trata de su 12º disco de estudio, el 5º desde su retorno a los escenarios en 2007. Y un nombre propio, Jesús Andrés López Calvo, es el nuevo vicario episcopal de A Coruña. Va a tomar posesión el 14 de septiembre en un acto en la curia del arzobispado de Santiago de Compostela. Es sacerdote desde el año 89 y actualmente es el párroco de Mera. Y el cuponazo de la 11 repartió en Carral más de 6,3 millones de euros con 10 boletos. Uno se llevó 6 millones, se vendieron otros 9 agraciados con 40.000 euros cada uno en el sorteo del pasado viernes. Ángel Miguel Domínguez ha sido el vendedor de la 11 que repartió este suculento premio. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Informado.
Son las 2:10, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope. Te hemos contado hace unas semanas la odisea por una gaviota, una cría atrapada en un tendal del callejón Pintor Román Navarro en el entorno de la calle de la Torre. Los bomberos fueron al edificio y consiguieron recuperar al animal. Y esto nos acerca a una duda que en una ciudad llena de aves marinas es bastante frecuente. ¿Qué hacer si vemos una gaviota o una paloma herida? Las claves nos las da Noel Abau.
En el entorno de Pintor Román Navarro no esperaban ese despliegue, pero los chillidos de la cría de gaviota eran insoportables. Varias vecinas la veían atrapada en la cuerda de un tendal y la miraban con impotencia porque no era posible acceder a la terraza desde dentro. Por eso Antía, que trabaja en la zona, llamó a los bomberos.
Entón aí a colaboración cos bombeiros foi esencial porque vía telefónica, eu encarguei-me un pouco de falar co sarxento, pois xa foron preguntando un pouquiño alguna dúbida de logística. Os bombeiros nunca poden emitir como facturas ou nin recibís, nin cousas destas. Entón, digamos que se lle envía o concello a referencia do servizo que les puxeron en práctica, pero como é unha cuestión de salvamento de animais, pois aí queda, no concello.
El rescate tuvo final feliz. Primero fue la policía local, luego efectivamente los bomberos. 2 veces, porque en la segunda una grúa retiró vehículos que impedían a la autoescalera acercarse a la fachada. Pero normalmente el proceso suele ser otro. Y si hablamos de la ciudad de A Coruña, hay una empresa que se encarga de las gaviotas, palomas y estorninos, heridos o sanos. Se llama Locus Avis y para que se movilice hay que llamar al 010. Andrés Pereira, del grupo naturalista Habitat.
A Coruña es un caso excepcional, tiene un servicio contratado que se dedica a atender a estos avisos de sobre todo gaviotas y palomas en la ciudad y se puede derivar la llamada a este 010 para que recoja el aviso y mande a una persona de esta empresa. Pero a nivel de la administración pública podemos llamar siempre al Centro de Recuperación de Fauna si tenemos dudas y pueden ser ellos mismos los que posteriormente nos deriven al 010 en el caso de que estemos en Coruña.
Para toda Galicia la acogida de aves se centraliza en centros provinciales de recuperación de fauna silvestre. El de A Coruña, el de la provincia, está en Oleiros. Allí nos atiende Vicente Damil, capataz.
Ahora ya menos, pero hasta el mes de agosto ha sido la época de las crías. Entonces hay mucha cría, eso pues es alimentarlas, recuperarlas hasta que se puedan valer por ellas mismas y después liberarlas otra vez en la naturaleza. Si son animales, que es a lo largo de todo el año lo más frecuente, animales que vienen con alguna con algún trauma o alguna patología, alguna enfermedad, pues ya los atiende un veterinario la primera cosa, ver lo que tienen los animales y bueno, en función de eso, pues algunos se tienen que operar, otros simplemente es tenerlos a medicación durante unos días hasta que se recuperan y otra vez se devuelven a la naturaleza.
Si es fuera de la ciudad de A Coruña o si no son las aves urbanas que contamos, quien atiende la llamada es un agente medioambiental que se traslada a la zona que le describamos. Aunque si está ese ave en un peligro inminente, podemos actuar nosotros y llevarlo en una caja con agujeros.
Sí. Depende también del animal que sea. Un pajarillo pequeño es fácil de manipular por cualquiera. Por ejemplo, sí. Una gaviota, que es el caso que hablábamos antes, hay que tener mucho cuidado con el pico para que no te pique a ti. Y a la hora de manipularlo tú al animal, también tener cuidado sobre todo con las alas, que suele ser lo más delicado, de no agarrarla por las alas y demás, porque se puede hacer daño, se puede fracturar, se puede... Entonces, lo más fácil es coger, por ejemplo, siempre decimos acá, una toalla vieja que tengas por casa, echársela encima de la cabeza para que el animal, al no ver, se queda mucho más tranquilo y es mucho más fácil de manipular. Y después ya la metes en una cajita y ahí que se quede tranquilo.
Según la época del año, las especies que llegan al centro varían mucho.
Entonces, si estamos en temporada alta de gaviotas, mes de julio o agosto es cuando más ingresos hay. Antes, en la primavera, pues tenemos más aves rapaces, porque hay muchas crías también, hay mucho más movimiento cuando empieza la temporada de primavera y hay más accidentes, sobre todo muchas aves rapaces. Y ahora, a partir de septiembre, pues serán más aves marinas, porque estamos en temporada de paso y, bueno, ya cuando empieza el mal tiempo, pues los temporales, varan muchas y demás. Y ahí va cambiando la causística y el tipo de animales según la época del año.
Y a veces, si vemos una cría de ave en apuros, lo mejor es no intervenir.
En época de cría son numerosas las aves que pueden caer de sus nidos y encontrarse en el suelo. Eso no quiere decir necesariamente que los progenitores abandonen a ese pollo. Si vemos que ese animal está fuera de peligro en el sentido de que no está próximo a una carretera, está en alguna zona verde, podemos esperar un rato allí a una distancia prudencial y observar si los progenitores traen alimento, porque pueden llegar a alimentar desde suelo. A veces simplemente es dejar que la naturaleza siga su curso.
Un ave que ingresa en el centro de Oleiros puede recuperarse en menos de un mes, aunque una fractura puede llevar más tiempo. Si son polluelos, además, tienen que criarlos y no pueden ser liberados hasta que alcancen la madurez. ¿Y qué pasa con los animales que se recogen en la ciudad de A Coruña? En el caso de la gaviota atrapada, lo que dijo el ayuntamiento es que se va a liberar una vez recuperada. Y esa es la idea de la concesión municipal, que haya sacrificio cero y que el animal se devuelva a su hábitat natural.
Y finalmente se ha pospuesto la puesta en marcha del Servicio Municipal de Bicicletas de Arteixo. El Concello ha detectado inestabilidad en el sistema informático que impide el uso de la aplicación con la que se podrá usar el servicio. Comenzará a funcionar cuando haya total seguridad de que no haya disfunciones.
En Balneario Visión, Centro Óptico y Auditivo, somos especialistas en audiología, en baja visión y rehabilitación visual, control de miopía infantil, terapia visual y mucho más. Comienza el verano de la mejor forma posible. Utiliza tu gafa de sol con lentillas diarias, mensuales o en los más pequeños con lentillas MySight de control de miopía. Frena la miopía, no frene su futuro. Pide cita en el 672-066-242 o en balneariovision.es. Te informaremos sin compromiso. Estamos en Avenida del Balneario 24, Arteixo.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. En Universae te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Universae, change your way.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Pues estamos a 5 de septiembre y un 5 de septiembre de 1920, Ramón González era el primer medallista olímpico coruñés, plata en fútbol. En 1955 se inauguraba el Arquivo del Reino de Galicia y en 2015, triste recuerdo, el de los 7 muertos y 14 heridos en el rally de A Coruña tras el accidente de un coche en Carral. Hoy celebramos varias cosas. Es el Día Internacional de la Beneficencia, el Día Internacional de la Mujer Indígena, el Día Mundial del Mieloma Múltiple, el Día Mundial del Periodista Turístico y el Día Mundial del Hermano o de la Hermana. Y si no hubiera fallecido en 1991, hoy celebraríamos el 77 cumpleaños de Freddie Mercury.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio. Angloespañola Norte, concesionario Jaguar y Land Rover en La Coruña, les ofrece la información del deport.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Pues tenemos las primeras palabras, ¿no?, del nuevo presidente en rueda de prensa.
Sí, habló Álvaro García Diéguez, que trató todos los temas de actualidad, por ejemplo, el porqué de la exclusión de los expresidentes del palco de autoridades. Dice que, bueno, que es una decisión que ha tomado el club porque quieren tomar otro rumbo y aprovechar para hacer algún tipo de iniciativas y darle ese espacio a otras personas, por ejemplo, en el primer partido a los socios de oro, y también los distintos cambios que ha habido en la entidad herculina, pero que no ha afectado a todos, porque hay uno que sobrevive, que es David Villasuso, que es el único que se mantiene en la directiva. Pero ojo, deja claro el actual presidente del Depor que probablemente estemos ante los últimos meses de David Villasuso en el Deportivo de La Coruña.
Seguramente David en algún momento determinado pues tenga que retomar su carrera profesional en Abanca, en la medida en que, oye, se la aparcó para asumir un poco el reto que Abanca le estaba pidiendo. Hay alguien que en este momento está tomando el relevo, que tenéis aquí delante, tenéis también a Fernando, os lo quiero recordar, y por tanto pues puede ser que en algún momento hagamos algún cambio en eso.
Se refería al actual director general, que es Massimo Benassi. El Depor juega el domingo a partir de las 7:30 p.m. en Riazor ante el Teruel.
Gracias, Pepe. Y seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora con Pilar García Muñiz.